Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La inseguridad jurídica que sienten los propietarios en Canarias sigue siendo un factor clave a la hora de valorar el problema de la falta de vivienda asequible que tenemos en las islas. Son miles los inmuebles que están vacíos a lo largo y ancho de todo el archipiélago por el miedo de muchos propietarios a que sus inquilinos dejen de pagar el alquiler o se declaren en situación de vulnerabilidad. En COPE Canarias seguimos ahondando en las claves de un problema que afecta a miles de personas. Hoy hemos hablado con el responsable de una de esas empresas de desocupación que se dedica a desalojar de los pisos a los ocupas e inquiocupas. Rafael González es propietario de DIS Desocupa y nos ha explicado cómo proceden estas empresas sin vulnerar en ningún momento el marco legal.
Cada 25 minutos, si no tenemos respuesta, y como vamos 4 o 5 chicos, no tiene que dar respuesta a todos los chicos. En caso de que no quiera salir, pues podemos hacer presión, podemos estar en las zonas comunes, y cada 25 minutos tocando la puerta sin marcando la ley, porque date cuenta que tampoco queremos que el cliente tenga denuncia y la empresa tampoco, hoy por hoy tampoco tenemos denuncia.
El objetivo final es que el ocupa firme un documento en que, ojo, atención a esto, reconozca la propiedad del propietario, y para eso se le da un tiempo. No deja desde luego de ser una cosa kafkiana.
Yo no doy dinero, yo doy tiempo. Por eso yo quiero que el cliente o el propietario o lo ocupa me firme un documento que me entrega la propiedad. Lo cual, que si esa persona vuelva a entrar adentro, se va a detener probablemente de morada.
Entiendo.
Porque ya me ha firmado un documento, lo cual, dicho por mi letrado don Ignacio, que si en el momento que sale me firma el documento, esa persona no puede entrar.
Y este, amigos, en el fondo es el problema que fuera de España nadie entendería. Y es que haya que obligar a firmar un documento a un señor que ocupa ilegalmente, que reconozca lo que es evidente desde el punto de vista jurídico, a saber, que el propietario tiene la propiedad de la vivienda. Una redundancia que entra dentro de cualquier lógica, menos del actual gobierno de España. ¿Se acuerdan de aquello de Groucho Marx y de la primera parte contratante de la segunda parte contratante? Pues eso. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy nos hemos venido al municipio de Arona, estamos haciendo nuestra radio, nuestro programa, nuestra red en COPE Tenerife desde Rincón de Pancho, un restaurante que ustedes tienen que visitar aquí en el sur de Tenerife, en Los Cristiaros, justo debajo del Centro Cultural. Pero además lo hemos hecho también para hablar de la manifestación del próximo domingo. 6 meses se cumplen de aquel 20 de abril desde que más de 80.000 personas salieran en Santa Cruz a la calle. Este domingo lo van a hacer aquí, en el municipio de Arona, a partir de las 12 en las inmediaciones del Centro Comercial Metrópolis de Playa de las Américas. Pero en estos 6 meses han pasado muchas cosas que repasamos de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Canarias, 6 meses después, vuelve a estar llamada a tomar las calles. Y es que seguro que recuerdas esas marchas multitudinarias del pasado 20 de abril. Más de 200.000 personas protestaron, no solo en Canarias, sino en más ciudades españolas y europeas.
¡Canarias no se vende!
Canarias no se vende, era el grito de guerra de la ciudadanía que pedía a gritos una revisión del modelo turístico, explotación de recursos naturales, proyectos inmobiliarios al margen de la legalidad, falta de oportunidades, masificación turística, mal estado de nuestras playas. Lo valoraban algunos de los manifestantes.
Al final terminé pagando un precio desorbitado por un espacio que no valía eso porque los alquileres están muy altos y ya prácticamente el problema es que son casi inexistentes. La mayoría son viviendas vacacionales, Airbnbs.
Ahora mismo no nos podemos bañar en ninguna playa. Están todas, o tienen microalgas, o tienen los bichos estos nuevos que acaban de llegar, sí, con aguas fecales.
Y además que podamos tener las mismas oportunidades que tuvieron ellos de poder incluso construir su casa y no tener que estar de alquiler y alquiler.
Las principales patronales turísticas del archipiélago hacían balance, y es que era necesario recapacitar y atender las peticiones.
Conjunto de la sociedad que tiene que dar respuestas a las peticiones de grupos sociales, a personas que habitan esta tierra, que tendrá que el conjunto de la sociedad dar una respuesta.
Nosotros apostamos por que la gente venga aquí, pues se comprometa en un desarrollo sostenible,
que aporten todo lo que tengan que aportar, que aporten empleo, que aporten riqueza. Y luego tampoco creo yo que nadie se pretenda ser rico sin trabajar.
Aún así lo hemos escuchado. Las reivindicaciones de los manifestantes del 20 de abril, de la ciudadanía, no han cambiado demasiado en los últimos meses. Así que la pregunta es obligada. ¿Se ha revisado el modelo turístico después de las protestas de hace 6 meses? Para comenzar, las previsiones no han cambiado. Se esperan 18 millones de turistas en Canarias en este 2024. Un sector evidentemente importante, no hay más que verlo. Sostiene al 25% de la actividad empresarial de las islas, más del 35% del PIB y el 40% del empleo directo. Ahora bien, esa riqueza turística no acaba de redistribuirse. Sin ir más lejos, el dato de estos días, 1 de cada 3 canarios sigue en situación de pobreza. Y en los sueldos no mejoramos. Somos la segunda autonomía con la nómina más baja de toda España, solo por detrás de Extremadura. Fernando Rodríguez, el presidente en Canarias de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza, lo dijo: tener un trabajo ya no te excluye de vivir la pobreza.
¿Una persona pobre es una persona sin empleo?
No necesariamente. Lo denominado, el fenómeno denominado trabajadores pobres, es decir, aquellas personas que aún teniendo empleo no es garantía de salir de la pobreza.
Si miramos más registros, la intención del gobierno de Canarias de regular el alquiler turístico con el borrador de la ley supuso una avalancha de nuevas licencias. Ojo aquí, más del 92.000 plazas de viviendas vacacionales de las 256.000 totales, es decir, un 35% se han gestionado este último año. De hecho, ya hay más plazas de alquiler turístico que plazas hoteleras en el archipiélago. Y si miramos a proyectos turísticos, en Tenerife se han reactivado las obras de La Tejita y Cuna del Alma, enclaves muy importantes dentro de las protestas del pasado 20 de abril. Varias playas, como Playa Jardín o El Médano, se han ido cerrando por vertidos de aguas contaminadas. Otras siguen cerradas, como El Confital. Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica, decía que hacía falta infraestructuras.
Carencias desde el punto de vista económico. Hoy en día todo el mundo vierte a la red de saneamiento, o una parte importante de los municipios, va incrementándose a lo largo de los años, y esto hace que necesitemos infraestructuras muy potentes.
Tampoco se ha puesto en marcha la aplicación de una tasa por pernoctación o de ninguna ecotasa, y aunque esté dentro de los planes, tampoco se ha limitado la compra de viviendas a los no residentes. Poco cambiado desde aquel 20 de abril. Las reivindicaciones son las mismas, pero esta vez las convocatorias resonarán con más fuerza en los puntos estratégicos del turismo. Las 8 islas salen este domingo a la calle para luchar de nuevo por su futuro.
Brillante, desde luego, el informe que nos ha preparado nuestro compañero Toni Cerdà acerca de la situación turística. Tengo en línea a Jaime Coello, que es portavoz de los colectivos, uno de los portavoces que tienen los múltiples colectivos ecologistas que convocan esa manifestación del próximo domingo. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Bueno, manifestación que va a tener lugar, como hemos venido comentando, a partir de las 12 del mediodía, en las inmediaciones del Centro Comercial Metrópolis, en Playa de las Américas, ¿verdad?
Efectivamente, ahí vamos a dar comienzo a esa marcha, que esperamos que una vez más sea multitudinaria, ¿no?
Hemos intentado hacer un repaso de lo que ha pasado estos 6 meses, pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ha cambiado algo desde el 20 de abril, Jaime?
No, evidentemente no. Yo creo que ha sido un repaso exhaustivo de todas y cada una de las cosas que han venido pasando. Y es que vamos a peor. Esa cifra de 18 millones de turistas y todas las los proyectos que están en marcha, la falta de respuesta frente a la ecotasa, la no moratoria o no querer implantar una moratoria, los datos que hay sobre pobreza y exclusión social, yo creo que lo que vienen a decir es que vamos no precisamente mejor, vamos incluso a peor, ¿no? Así que hay muchas más razones todavía para salir a la calle, ¿no?
¿Ustedes cuando escuchan a los políticos decir hay que abrir un debate sosegado, hay que poner al ciudadano canario en el foco, en el centro de las políticas, qué sienten cuando escuchan este tipo de discurso?
Bueno, que es una especie de intento de desviar la atención, ¿no? Y realmente no responde a la voluntad real que tienen esos políticos. Hay que tener en cuenta que no nos han llamado en ningún momento desde que se produce la manifestación. Hay que tener en cuenta también que se dice que se tomaba nota de las reivindicaciones, y las reivindicaciones siguen sobre la mesa y no han hecho ni caso, ¿no? Y aparte, además, ha venido a concurrir el factor de la inmigración, en el que evidentemente entendemos que nuestro gobierno tiene que tomar medidas y tiene que estar pendiente, pero es que ha llegado el momento en que absolutamente todos y cada uno de los movimientos que parece que está tomando el gobierno de Canarias, o de declaraciones, van dirigidas a este tema, y de lo demás ni está ni se le espera, ¿no? No hay respuesta frente a los problemas de aguas residuales, no hay respuesta frente a la cuestión de la pobreza y la exclusión social, y desde luego en un tema como por ejemplo en el puertito de Adeje, donde podrían intervenir para declarar espacio natural máxime cuando se han encontrado determinados valores geológicos que aconsejan que sea declarado espacio natural protegido, pues se ponen de perfil y no hacen absolutamente nada. Es decir, el gobierno de Canarias no está respondiendo a las reivindicaciones, no ya nuestras, sino de una amplia parte de la sociedad canaria, y entendemos que hay, por lo tanto, muchas razones para salir el domingo a la calle, ¿no?
¿Ustedes qué previsiones tienen? Lo digo porque en Santa Cruz llegamos a 80.000 personas el 20 de abril. Pero, hombre, primero no sé si un domingo es el día mejor. Me imagino que habrán elegido esta fecha porque se cumplen 6 meses exactos. Pero, sobre todo, no sé si va a haber un montón de gente del área metropolitana o del norte de la isla que decida desplazarse hasta los cristianos el próximo domingo. Es decir, ¿ustedes prevén que va a ser menos mayoritaria o menos populosa que la del 20 de abril?
Pues mira, realmente estamos a la expectativa, no tenemos una idea muy clara de cuántas personas pueden ir, pero sí te digo que con independencia del número, porque siempre hay un baile de cifras, nosotros defendemos que acudieron más de 100.000 personas, realmente lo que nos interesa es que la gente siga manteniendo la presión, más que el número, porque también te digo que esto evidentemente entendemos que no va a parar aquí. Si el gobierno de Canarias no ha respondido a la primera manifestación, pues no hay nada que nos haga entrever o por lo menos deducir que van a atender a la segunda. Por lo tanto, tenemos que seguir en la lucha y realizando tantas manifestaciones como sean posibles, sí. Y sobre todo con el objetivo de que esta gente nos escuche, ¿no? Así que
te insisto en lo que te dije la última vez que hablamos. Sean responsables, quiero decir. O sea, ustedes que son convocantes de esta manifestación, controlen que no haya agresiones a turistas. Yo creo que ese es un dato fundamental. O no, o a lo mejor hay gente radical en alguno de esos colectivos, que yo sé que tú no lo eres, Jaime, pero no sé si hay gente radical que va a intentar armarla y que va a intentar, no sé, sacarse la foto agrediendo verbalmente por lo menos a un turista para después que eso tenga impacto a nivel internacional. Creo que en eso deberíamos hacer énfasis, Jaime.
Bueno, yo lo comenté la otra vez también. Es curioso porque se hace mucho énfasis en la primera manifestación donde hay un determinado cartel. Yo, en particular, fui objeto de increpaciones y de insultos por parte de turistas en la primera manifestación que se produjo en el sur de Tenerife, y realmente no hay nada que nos haga indicar que los manifestantes se van a comportar de una manera distinta a lo que lo hicieron cuando nos manifestamos en zona turística. Realmente no hay ningún indicio que nos haga pensar eso, y sí que tenemos muchos indicios de turistas que vienen a Canarias y que se comportan de manera negativa, y no ponemos el énfasis muchas veces en ello. Por lo tanto, yo creo que tenemos que considerar que la mayor parte de la gente que va a ir ahí va en ese sentido. Y luego también hay que considerar que puede haber gente a la que le puede convenir que haya incidentes, ¿no? Cuando se produjeron las pintadas en la carretera del Parque Nacional del Teide, mucha gente dirigió los ojos hacia estos colectivos, pero absolutamente ninguno creo que tuvo que ver con este tema, por lo menos no hubo ninguna iniciativa a este respecto, y sin embargo hubo quien dirigió sus escopetas o sus escopetas ideológicas o más bien de opinión sobre nosotros cuando no tuvimos nada que ver. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría que realmente se nos considerara como colectivos responsables y evidentemente haremos todo lo posible en lo que esté en nuestra mano para que la manifestación transcurra de manera pacífica, ¿no?
Lo celebramos y esperamos que así sea, desde luego. Jaime Coello, portavoz de los colectivos ecologistas, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este viernes 18 de octubre, Herrera en Tenerife, desde el restaurante El Rincón de Pancho en Los Cristianos, Arona. con motivo de su 10º aniversario. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad y repasarán los 10 años de historia de este conocido restaurante del sur de la isla. Viernes 18 de octubre, vive la radio en directo desde el 10º aniversario del restaurante El Rincón de Pancho, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Geyser celebra su 9ª edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
10º aniversario del Rincón de Pancho. 10 años de encuentros y gastronomía canaria en Los Cristianos, Arona.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 22 minutos, lo venimos contando los últimos días. El conflicto laboral que enfrentan los trabajadores del tranvía de Metropolitano con la empresa y, bueno, con el Cabildo como último responsable de todo este asunto, parece que se está enquistando. Esta semana el sindicato Comisiones Obreras emitía un comunicado en el que pedía la paralización de la actividad de los trabajadores más implicados con el tema del polvo de sílice, que ya saben que es clave en el sistema de frenado de los trenes. La situación llegaba hasta el punto de que ayer aquí en este programa el responsable de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras denunciaba, ojo a esto, que hay ya 7 trabajadores con un diagnóstico precancerígeno de pulmón, con unas lesiones de calcificación en el pulmón. Vamos a escuchar lo que decía el representante de los trabajadores, Juan Miguel Suárez.
Estamos hablando de cáncer de pulmón. Estamos hablando de que ya hay 7 casos detectados de neumoconiosis como consecuencia de que se le han detectado calcificaciones y nódulos en los pulmones. Esto se va a detectar cuando esos trabajadores se jubilen, le viene el cáncer de pulmón y se acabó.
¿Qué está haciendo Metropolitano? ¿Qué está haciendo el Cabildo? Nos consta, y ayer portavoces de Metropolitano decían que tenían un estudio muy avanzado sobre este tema, pero que dependen de un dictamen final de la empresa que construyó el tranvía. Bueno, Eulalia García es consejera de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Eulalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se le queda a usted el cuerpo cuando escucha esta denuncia del representante sindical de los trabajadores con estos 7 diagnósticos? ¿Qué piensan ustedes de todo esto?
Yo, a ver, vaya por delante, creo que es súper necesario decirlo, que lo primero y lo más importante es la seguridad y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, en este caso de Metro. Eso vaya por delante. Creo que además no debo ni de comentar mucho el tema, porque parecería que estamos frivolizando el tema, cuando la salud, por supuesto, y la seguridad es lo más importante. En ello estamos. Yo, de verdad, si pudiera cambiar mañana la arena de sílice por otro componente, mañana mismo, vamos, o ayer, ya lo hubiésemos cambiado. Estamos en el proceso, que desgraciadamente no es lo rápido que nos gustaría a todos, pero sí, estamos en ello.
¿Cuál es ese proceso?
Y mientras tanto, hay que adoptar.
¿Cómo lo están estudiando y cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuál es el proceso?
Sí, bueno, voy a poner el ejemplo, porque siempre se pone el ejemplo de Metro Bilbao, que es quien único ha sustituido esta sustancia, porque lo que se te recomienda es sustituirla siempre que sea posible. En estos momentos, quien única la ha sustituido es Metro Bilbao. Es verdad que ellos fueron los pioneros, pero fíjense que desde que firman el acuerdo con su fabricante, que es distinto al nuestro, en el caso de Metro Bilbao es CAF y en nuestro caso es Alstom, desde que firman con CAF y bueno, y colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, firman en el 2018 y hasta el 2022 no completan todo el proceso de sustitución. Es verdad que al ser los primeros tuvieron que estudiar toda la sustancia.
Sí.
Ellos finalmente optaron por el silicato de calcio. Nosotros esa parte, entre comillas, afortunadamente, pues está más adelantada. Contratamos a Alstom, pues cuando yo me incorporo, me entero de la situación y me toca a mí contratar a Alstom para que efectivamente, que es el fabricante y es el que debe de garantizar esa seguridad que proporcionaría el nuevo material en algo tan importante como el sistema de frenado del tranvía. Bueno, se les
contrata. Que no, ninguna broma, por otra parte.
Proceso. No, ninguna broma. Por eso digo que es que al final estamos hablando en cualquier caso de seguridad.
Vale, pero la cuestión fundamental es cuándo va a estar en ese informe de Alstom, que es el que tendría que decir si podemos cambiar el polvo de sílice. Esa es la cuestión clave, Eulalia.
A ver, más que un informe, lo que tardemos, es decir, porque lo mismo le pasó a Metro Bilbao, primero hay una fase que ya la han hecho de laboratorio, de miran en el laboratorio cómo funciona el material, ya vinieron una vez, hicieron una prueba con el material, porque después tienes que hacer pruebas en campo, sí, o sea, en la práctica real, no en un laboratorio que estamos hablando, pues volvemos a lo mismo de la seguridad de las personas. No terminó de funcionar del todo bien, le generó dudas en lo que eran pendientes, en ya no funcionaba perfectamente, pero en pendiente no. Sí. Y es verdad que algo que se ha dicho, que eso probablemente sea por un fallo del software que se utilizó, en realidad esa consideración del fallo del software la ha hecho nuestro director de mantenimiento, que con todo su conocimiento cree que pudo ser eso, que ha hecho Alstom volver al laboratorio y tendrá que volver a probar. Nosotros esperamos, y así estamos encima del fabricante, esperamos que en los próximos meses vuelvan a hacer la prueba, en estos meses cercanos vuelvan a hacer la prueba y efectivamente...
¿Pero de cuántos meses estamos hablando? ¿De cuánto tiempo estamos hablando para ver si podemos cambiar el polvo de sílice?
Pero vuelvo, insisto, que no se puede decir, he puesto el ejemplo de Metro Bilbao, supongo que también tuvieron sus sanciones y su sentencia, que si ellos lo hubiesen podido cambiar desde el minuto uno, lo hubiesen hecho. A ellos les costó 4 años, a nosotros no nos va a costar eso. Yo espero que el año que viene, en los primeros meses del año, pudiera estar cambiado, pero vuelvo, insisto, no está en nuestras manos.
Ya. Bueno, pues de momento la huelga sigue. Por lo menos los trabajadores de mantenimiento, esa es otra de las claves, ¿tienen los EPIs, los equipos de protección individuales adecuados para trabajar con ese polvo de sílice?
Sí, vamos, a ver, se han puesto en marcha todas las medidas preventivas que probablemente se tendrían que haber puesto antes en marcha, pero estamos con el seguimiento constante y la observación de la Inspección de Trabajo, que al final, pues, el organismo autónomo que se encarga precisamente del...
¿Inspección de Trabajo qué dice?
Sí. Inspección de Trabajo está trabajando de la mano con nosotros porque, obviamente, es quien se encarga de la vigilancia y de exigir todas las responsabilidades. estamos poniendo todas las medidas en marcha. Bueno, nos queda alguna cosa, como que en breve recibiremos unas taquillas adicionales para que pueda haber una segregación de la ropa de trabajo o la ropa personal de los trabajadores, que es lo único que nos queda pues por recibir. Y está la inspección constantemente revisando que se están poniendo bien, en marcha todas bien, las medidas. Bien. La semana que viene vuelve a venir el Instituto Nacional de Silicosis para realizar nuevas mediciones en puestos de trabajo que no estaban valoradas, incluso un poco para completar ya, las que ya han hecho, y mirar si las medidas, verificar que efectivamente son eficaces las medidas bien, que se están poniendo.
Eulalia García, consejera. Bien, nos quedamos con ese titular, que los primeros meses de 2025, a ver si tenemos una solución para este problema. Eulalia García, consejera de Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Insisto, esa es la respuesta desde el Cabildo. En los primeros meses de 2025 tiene que haber un informe definitivo de la empresa Alstom que determine si podemos cambiar ese polvo de sílice por el silicato cálcico, me parece que es lo que ha explicado la consejera, como medida de frenado. Pero claro, si las primeras pruebas en bajada dicen que con el silicato cálcico no frena bien, pues ojo, aquí lo primero es la seguridad también, no solo de los trabajadores, sino de los pasajeros. 10:30 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Vamos con otro tiempo de análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y para nosotros siempre es un placer, además venimos varias veces al año a este municipio de Arona, porque se está francamente bien, y hoy la verdad estamos mejor que nunca en el Rincón de Pancho, que es un restaurante que ustedes tienen que visitar, que es uno de esos medianos empresarios que forman parte de nuestro tejido productivo, no hay que olvidarlo, que levantan la actividad turística. Siempre pensamos en que se tiende a demonizar, no, perdona, hay mucha gente, y mucha gente canario, como Carlos Delgado, que lo tengo aquí a mi izquierda y que voy a saludar, que es nuestro anfitrión hoy. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
bienvenido. Gracias por recibirnos en este Rincón de Pancho con toda la hospitalidad que nos ha demostrado todo el equipo de Cope Canarias desde que hemos llegado, ¿eh?
Es un placer tenerlos aquí y ojalá sean muchas más veces.
Bueno, me acompaña también Dacil León, que es concejala de Turismo y Promoción Económica de este Ayuntamiento de Arona. Dacil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Contigo.
Encantada de estar
perdona
aquí.
Perdona que te tutee, pero es que estamos casi como en casa.
Totalmente, Arona, ¿eh? Totalmente, así tiene que ser.
Bueno, digo que negocios, empresas como este forman parte del tejido muy importante aquí en la zona de los cristianos.
Efectivamente, ¿eh? Es uno de los restaurantes emblemáticos aquí de los cristianos, que tiene además una oferta estupenda, y que no tenemos que olvidar que la gastronomía aquí en los cristianos y en algunos de nuestros núcleos tira del resto de comercios, y yo creo que es fundamental tener esta calidad a la hora de ofrecer un producto gastronómico ideal.
¿Cómo se presenta este apoyo del año? Porque estamos ya en octubre y estamos empezando ahora mismo a entrar en nuestra temporada alta turística, evidentemente.
Sí, ¿no? estamos ya desde, estamos yo ya, creo ¿no? que antes de octubre sí. Ya habían hoteles que me decían que estaban en casi lleno total, que muchos funcionan con turoperador y otros que no, pero todos tenían una muy buena ocupación, como suele ser en esta época, pero sí es verdad que estamos teniendo buena ocupación durante todo el año. Ya el verano no es una temporada baja, ya está teniendo esos mismos niveles.
Queda
de ocupación.
Queda muy difuminado lo de las temporadas últimamente.
Efectivamente,
¿no?
Sobre todo aquí nosotros en Canarias, que tenemos un buen clima durante todo el año y que se puede disfrutar de nuestra calle, de nuestra playa, nuestro tiempo, nuestro patrimonio durante todo el año.
Me estaba diciendo ahora, Carlos, que es una temporada en la que llega sobre todo mucho extranjero a residir todo el invierno. Ese es el que nos interesa.
El turista
ese
residente, es el que gasta, efectivamente.
Y gasta nuestro comercio, me imagino.
El turista
más,
residente, ¿no? Sí, señor. Sí, es un público que yo creo que para el comercio local, ya no solamente en zona de turística, sino en zona de medianía, siempre incentiva y amplía el consumo.
Bueno, nos acaba de llegar también y nos acompaña. Las dos tienen un poquito de prisa porque sé que tienen que irse al mercado del agricultor, que es otra cosa de la que quiero preguntarle. Alcaldesa Fátima Lemes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy
¿cómo
buenos
estamos?
Días. Bien.
Qué bonito, qué reluciente está hoy este municipio de Arona y en esta zona de los cristianos, que tiene un encanto especial.
Aquí 364 días buenos, o sea que solo hay uno que se nubla o dos, pero aquí el tiempo mejor del mundo para mí.
Casi es una tertulia, pero bueno, es que Dacil, Fátima, tenemos ahora también el Black Friday, que es un poco la campa. Bueno, empezamos con el Halloween.
¿Perdón? Halloween,
sí. O sea que ya con el Halloween empezamos ya casi todo lo que es la campaña comercial de Navidad, Reyes, etcétera, ¿no?
Sí, ahora empieza la temporada fuerte de campaña previa a la Navidad para incentivar esa esas compras navideñas y previas, ¿no?, que ya empiezan desde octubre, noviembre, diciembre, hasta los Reyes, que es donde baja un poquito la actividad comercial. Pero sí, campañas también de dinamización y de actividades en todo el municipio, no solo que acompañen a la parte comercial, sino también a la dinamización social y de los pueblos, ¿no? Entonces es importante estar...
Decías, Dacir, que el turista residente gasta, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿y el turista que viene a pasar los 10 días habituales? Ahí tenemos datos, ¿sigue gastando más? ¿Siguen incrementando las ratios de gasto en destino? ¿Compran el pequeño comercio? ¿Cuál es un poco el perfil de lo que está viniendo? Venga, cualquiera de las dos.
Realmente sí, está gastando algo más. Es un cliente que además encuentra buen precio aquí en Canarias, en nuestra oferta comercial y gastronómica. Y hay que tener en cuenta también que las campañas que estamos llevando a cabo, ya no solamente a nivel municipal, sino también de Cabildo, Turismo de Tenerife y en Gobierno de Canarias, con Promotur, están incentivando que venga no más cantidad de turistas, sino un turista de mayor calidad, que le interese nuestro entorno, que le interese salir a la calle y aprovechar esa oferta comercial y gastronómica y de ocio que tenemos en el municipio.
Pero eso yo se los escucho siempre, Fátima, pero la cifra sigue diciendo que vienen más turistas. O sea, quiero decir, ¿están gastando más? No, me dice... Dice que no. Las cifras globales en Canarias dicen que vienen más turistas.
Porque estamos hablando siempre de datos prepandemia. Ha costado volver a esos datos, a esos porcentajes que teníamos en su momento, pero realmente estamos manteniendo en unas subidas porcentuales muy, muy leves, pero siempre recuperando y hablando de recuperar los datos de prepandemia.
¿Cómo lo ves, Fátima?
Lo que no cabe duda es que hay un incremento desde hace unos años del número de turistas, ¿no? Lo que ha influido un poco en que haya más establecimientos extrahoteleros presentes y han incrementado en los últimos de 5 a 10 años. Entonces, lo que se busca también es mejorar la calidad y los establecimientos hoteleros existentes, que son cifras que proporcionalmente son superiores, pero evidentemente no una cantidad que repercuta en un sitio en concreto, sino son cifras generales porque el turismo va creciendo y se va esparciendo a distintas formas que antes no se sucedían, como el turismo rural, la parte vacacional, los turismos extrahoteleros que se sitúan ya en otros pueblos donde se ha visto incrementado el turismo y no existía, ¿no? Como las zonas, pues puede ser Arico, puede ser pues también San Miguel, Granadilla, ¿no? Y cada vez también están teniendo más presencia incluso en las zonas metropolitanas, viviendas vacacionales o establecimientos vacacionales, hoteleros o extrahoteleros.
¿Este turismo de invierno sigue siendo mayoritariamente británico en un gran porcentaje o viene más alemán en invierno, más gente de Centro Europa?
Casi el 50% del mercado que tenemos en Arona es británico y eso es algo que celebramos porque obviamente es muy importante y bienvenidos sean, por supuestísimo, que vivimos, digamos, de eso. Pero sí es verdad que tenemos que trabajar en diversificar un poco más ese mercado. O sea, que ese mercado no se centre tanto en un solo origen, sino que tengamos un poquito más de diversificación. Tenemos también importante escandinavo, alemán, también todavía mantenemos cuotas importantes. Pero sí es verdad que para nosotros es importante la diversificación.
Dacil, hablando de turismo, tenemos una cita el domingo, además en este municipio, las inmediaciones del Centro Comercial Metrópolis va a partir esa manifestación 6 meses después de la del 20 de abril. Esta vez han situado el foco en las 7 islas, en las 8 islas, en las zonas turísticas. ¿Cómo ven ustedes esa manifestación?
Bueno, yo lo mismo que dije la anterior vez, yo creo que hay una libertad de expresión y de manifestarse y yo creo que hace falta un diálogo directo con los agentes sociales y no solo los que se manifiestan, sino los que están demandando una mejora a los servicios que no se han realizado hasta ahora. Esto es consecuencia no de un incremento del turismo o de un turismo que venga y que pueda molestar, porque si tú vas a la autopista y ves la cola, la proporción de coches turísticos es mínima. Puede haberlo, pero es... Si tú preguntas las viviendas que faltan, pues realmente no es tanto por la turística, sino o por las vacías o porque no se ha generado vivienda pública en los últimos 25 o 30 años. Entonces, y la sanidad no es del turista, es porque está colapsado el sistema por el crecimiento de población que no han tenido en cuenta. Lo mismo que las infraestructuras.
Sí, pero todo eso se mete en la coctelera. Es decir, entonces, hay gente que no tiene vivienda...
Por eso no te digo que es consecuencia...
Lo proyecta sobre
el turismo.
Claro.
Pero es que nosotros vivimos el turismo. Nosotros somos lo que somos gracias al turismo. El desarrollo económico y social de estas islas es gracias al turismo. Que se haya gestionado mal a través de las administraciones públicas y los políticos o los responsables que no hayan planificado y tenido en cuenta el largo plazo y el crecimiento de la población que ha crecido gracias al desarrollo del turismo, porque esto ha crecido porque es un efecto de llamada. O sea, la población no crece porque les apetezca vivir aquí, sino porque hay necesidad de mano de obra, ha crecido la actividad y actividades que han crecido gracias al turismo. Esto es un efecto arrastre que se ha gestionado mal, pero no de ahora. Lo que pasa es que vivimos una situación límite y yo puedo llegar a entender esa situación. Y yo soy la primera que cuando me han preguntado, me han contactado, las puertas están abiertas a nivel municipal para hablar tanto de un área de turismo como el área de cualquier área local, lo que sí trasciende las competencias municipales en las gestiones que se hacen y que han afectado de manera directa al nivel o a la calidad de vida o a las condiciones laborales de los canarios.
Esa,
que yo creo que
esa marcha va a tener lugar en la Joya de la Corona, debajo de la Mina de Oro, frente a la Playa del Camisón, sí, Playa sí. de las Vistas, etcétera. ¿Temen realmente una foto que pueda perjudicar, una foto de cualquier tipo de agresión física, verbal, al turista? ¿Temen que se moleste al turista en esa manifestación? ¿Cómo lo ven?
No, yo creo que no. Yo entiendo que somos todos muy responsables y yo, además, creo que se abra este debate a nivel social. Yo creo que es importantísimo y es importante también que la gente se implique, que la población misma se implique en estos debates, en estos diálogos, en el cambio del modelo. Además, me ha gustado escuchar, he hablado personalmente con algunos de los convocantes y he escuchado declaraciones en distintos medios de comunicación, lo que dicen que no van en contra del turismo, y eso es algo que quieren dejar muy claro, sino del modelo turístico, y se entiende perfectamente el modelo que afecta, en el momento en que afecta a la vida de los ciudadanos, de la ciudadanía, en su movilidad, en el acceder a una renta, en los salarios, en la prestación de servicios. Yo entiendo que tenemos todos que hacer un esfuerzo para encontrar soluciones y abrir un diálogo. Yo creo que es importantísimo.
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Y también se lo he trasladado a Fátima, que hablando yo con algunos de estos portavoces el otro día me decían, es que estamos cansados de escuchar que hay que abrir un diálogo sosegado, que hay que poner al residente el foco de las políticas y de las estrategias, y lo que hay que tomar es decisiones no, ya, y no vemos que se tomen decisiones. Pilas. Eso es lo que
claro,
dicen
ponerse
ellos.
Las pilas. Es que yo no creo que le falte razón. O sea, está bien hablar y escuchar y que se manifiesten, pero lo que hay que ponerse las pilas y tomar acciones determinantes, no solo el gobierno regional. Yo creo que estamos hablando a nivel nacional y no solo con el problema que tenemos vivienda, servicios públicos, infraestructuras e inversiones, sino también el problema que estamos viviendo en Canarias de la inmigración y de los medios y de lo que también nosotros tenemos que es la preocupación en ese tema. Entonces, si tenemos medios limitados y no se ha trabajado desde hace muchos años en este tema, hay que empezar ya. Y nosotros, por supuesto, desde nuestra humilde posición, que es a términos locales, y no decidimos en las políticas de vivienda, ni en las políticas de inversiones e infraestructuras, ni tampoco las de educación, ni en las de sanidad, nosotros estamos aquí para trabajar y colaborar.
Bueno, pero
ojalá
dando licencias de construcción más rápido, a lo mejor pueden hacer algo.
Hombre, digo, por supuesto, funcionar mejor sí que es lo que estamos centrados, en dotar y mejorar el funcionamiento de la administración, claro. Pero esa es una de las muchas cosas que falla, ¿no? Al término local de gestión, porque no tenemos recursos suficientes, si también nos vamos a ocupar de cuestiones con todo lo que tenemos de sobrecarga de servicios públicos y de atender al vecino, a lo que nosotros nos interesa es atender al vecino y a la vecina de Arona. Ojalá pudiera solventar todos los... Ojalá, yo siempre a veces lo digo, ojalá mañana mismo pudiera poner el remanente y construir 500 viviendas en una parcela nuestra. Ojalá pudiera terminar de construir el hospital. Ojalá pudiera hacer un centro de salud en las Galletas de los Cristianos, que es donde falta. Y ojalá pudiéramos hacer muchas más cosas que no nos dejan hacer.
Podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero no quiero terminar sin preguntarles por el mercadillo del agricultor, del agricultor, que sé que es un tema en el que están poniendo todo el cariño, todo el empeño, ¿no?
Totalmente. Además, estamos haciendo muchísimos esfuerzos para poder darle más vida a ese mercado agricultor, que es un recurso además municipal con unas características creo que ejemplares, intentando trabajar mucho para que la gente se le coja también ese cariño, que sea un lugar de encuentro también social para los vecinos y vecinas de Arona, y en este caso pues cumplimos ya siete años de vida.
Que apostar por nuestro producto kilómetro
por cero, supuesto, esa cuota de mercado de sector primario que tenemos que tener en el municipio, claro. Yo creo que es importantísimo incentivar también que se fomente la profesionalización en el sector primario. Y en todo eso estamos, así que tenemos entre hoy y mañana hasta las 2 de la tarde, de 8 a 2 de la tarde tenemos ese mercado agricultor lleno de vida, con exposiciones, con degustaciones, con música, que mañana tendremos a la parrandita de Cabo Blanco y a la parranda de Reyes del Casino de Arona. Yo creo que disfrutar, celebrar y apostar porque para que si la gente se acerque y disfrute de ese producto local tan importante y tan rico que tenemos en nuestra tierra.
No dejen de pasar, hoy y mañana, por ese mercado del agricultor. Fátima Lemes, Dacil León, gracias por recibirnos aquí en su municipio. Gracias de verdad.
Gracias.
10:43, hace nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista
no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Construir un futuro mejor fomentando la calidad, la excelencia empresarial y el desarrollo sostenible es posible. En noviembre llega la 11ª Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Un espacio de formación, debates, concursos y múltiples actividades. Toma la iniciativa y participa. Infórmate en semanacalidadtenerife.org. Cabildo de Tenerife.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20, de martes a sábado, a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
10º aniversario del Rincón de Pancho. 10 años de encuentros y gastronomía canaria en Los Cristianos, Arona.
Seguimos en directo, 10:46. Esta entrevista, debo confesarles que me interesa mucho hacerlo, porque nuestro protagonista, Carlos Delgado, que es nuestro anfitrión hoy, propietario de este restaurante Rincón de Pancho, que les invito a que no dejen de visitar, si vienen por Los Cristianos, es además presidente de la zona comercial abierta de Los Cristianos, pero, repito, es un mediano empresario, vamos a decirlo así, de esos, pues, de a los que el turismo vaya bien, pues le beneficia a él, a su familia, evidentemente, y no es ni de Singapur, ni de Turquía, ni de Alemania. Es de Los Cristianos de toda la vida, gente de aquí, gente trabajadora que se esfuerza cada día por sacar su negocio adelante. Carlos, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
Bueno, reiterarte las gracias por la hospitalidad en el Rincón de Pancho. Y quiero que me cuentes a mí, sobre todo a toda la gente que nos está escuchando, pues qué va a encontrar en este Rincón de Pancho, aparte de una terraza magnífica y un ambiente estupendo.
Pues sobre todo un trato familiar, y una de las consignas nuestras era que tener un buen producto. Uh-huh. Tanto producto canario, que cada vez queremos implementarlo, y con producto castellano. Entonces cualquier persona que venga pruebe lo que comemos nosotros en nuestra tierra.
Sí.
Al fin y al cabo, en las zonas turísticas están muy orientadas a darle de comer al turista sin pensar en el producto nuestro, y nosotros, cuando hace 10 años el proyecto fue más bien idea de mi hermano, y yo me uní a él, y la idea era eso, poner un sitio para la gente de aquí, que al mismo tiempo, cuando uno viaja, va a comer donde comen los nativos.
Claro.
Entonces,
claro,
esa era la idea.
Esos son los turistas inteligentes, lo que yo cuando viajo digo, a ver, ¿dónde come la gente de aquí? ¿No? O sea, y claro, te viene mucha gente de todas las oficinas, tienes un montón de abogados por aquí cerca, etcétera. Pero te viene mucho también extranjero, por lo que me dices, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo, las redes sociales a veces hacen daño, pero también hacen cosas positivas.
Sí.
Y, por ejemplo, clientes que nos vienen habitualmente, sobre todo vienen residentes que se pasan todo el invierno aquí en la ciudad.
Eso es que tienes buenas reseñas, entonces, sí, ¿no? O sea, sí. Porque la gente busca, mira, el Rincón de Pancho se come bien y tiene muy buenas reseñas. Voy allí.
Y también el boca a boca, que claro. A mí me vienen turistas recomendados por otros turistas.
Por otros turistas.
Y esa es la clave. Así, el boca a boca para mí es la mejor forma de transmitir que un sitio está rico, porque ya cualquier... hace un montaje fotográfico, contratas a alguien que te haga un reels y todo está precioso, pero el boca a boca es lo que realmente te llega.
Oye, está por aquí Isabel Pérez, que como yo te decía antes, ejerce y presume de ser de los cristianos, y que ha producido todo nuestro programa de hoy. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y que conoces bien a Carlos.
Pues sí, la verdad que son pues familias de los cristianos, nos conocemos obviamente de toda la vida. Y lo que estabas comentando, ¿no? El Rincón de Pancho, yo creo que es uno de los sitios neurálgicos donde se reúne la gente del pueblo. Sí. Ves turistas repetidos.
Porque sabes que comes bien, digamos.
Comes bien. Y además de que comes bien, estás en medio del pueblo y se hace como esa reunión social. Después lo importante, porque quiero destacar la figura de Carlos, ¿no? Sí. Carlos, además de presidente de Zona Comercial Abierta, es, digamos, el DJ oficial de cualquier fiesta de los cristianos.
Ah, pues mira, no tenía cara de eso, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, por ahí está el camión de DJ, sí. ¿No? En serio. Sí. Y además, pues también se le puede contratar para bodas, para eventos, para todo, pero hay fiestas de los cristianos, por ejemplo, fiestas del sombrero de los cristianos, que es muy típico, la ruta y la llamada ruta del ron de los cristianos, o las tradiciones de los cristianos, pues Carlos es de ese núcleo duro de la gente del pueblo que hace que no se pierdan las tradiciones, porque eso también hay que tener cuidado en un pueblo como el de los cristianos, claro, que ha crecido tanto turísticamente, Guillermo, que puede perderse, digamos, la esencia de pueblo, la esencia de las tradiciones que se vivían y vivían nuestros padres, nuestros abuelos. Y él siempre está en ese núcleo, ¿no? De no perder la tradición de convivir con el turista, claro, pero no perder ese hilo conductor de ese pueblo marinero de los cristianos. Pues, es importante destacar.
A mí, por lo menos, eso me resulta, como turista, me resulta muy atractivo. Y lo digo sinceramente y estoy muy de acuerdo con Isabel. Oye, Carlos, entonces tú me recomiendas que veamos la parte más canaria de la carta, ¿no?
Sí, claro.
Que después tiene una buena carta, un buen chuletón, un buen entrecot y tal, pero lo de los canarios, ponme algún platito, por ejemplo, además, la carne de cabra, que podemos pedir.
Y tenemos cositas que son de elaboración propia, hacemos un poquito de fusión, entonces hacemos el saco de Pancho, que es, digamos, nuestro emblema, ganamos la ruta de tapas aquí en los cristianos hace ya bastantes
años. ¿Cómo es el saco de Pancho?
Pues un saquito que lo hacemos con la masa del rollito de primavera, pero va relleno de solomillo cerdo troceado, manzana y cebolla caramelizada, un toquito mojo canario,
bueno, está rico,
y salsita de piña tropical de la Isla del Hierro por fuera.
Me decías que tenés unos huevos también rotos con chorizo de terror.
Con chorizo de terror. Riquísimo. Yo me vacilo mucho con los turistas de la península, le digo chorizo de perro y se quedan todos sorprendidos, digo, ¿pero de perro? Digo, no, es como lo llamamos aquí en Canarias.
Como en China, poco menos. Sí, sí, sí.
Oye, Carlos, yo quería también que la audiencia, ¿no?, conociera, son 10 años, 10 años con el Rincón de Pancho, 10 años con muchas historias. Mm. Aquí entras y en el... Es un restaurante pequeñito, pero que tiene esta gran terraza.
Sí.
Que lo bueno de, como decía ya la alcaldesa, del tiempo que tenemos en los cristianos, es que puede disfrutar uno de esta
terraza. La terraza es amplia.
Durante, o sea, todo el año. Y estupenda. Tenemos aquí pues las fotos familiares también entrañables. Sí. Y que cuentes pues el nombre, ¿no? El Rincón de Pancho, sí.
Realmente este edificio es de nuestra propiedad y en este local mis padres tenían hace muchos años una tienda de licores, tabaco, revistas, artículos de playa, durante muchos años, pero mi padre desgraciadamente falleció hace 15 años y era, a él lo llamaban Pancho. Mi padre procede, mi madre es de aquí de los cristianos y mi padre procede de la sombrera, de Fasnia. Y él tenía aquí su tienda con mi madre y en honor a él le pusimos el Rincón, el rincón de Pancho.
O sea, que es un tema familiar.
Y esto fue una... Realmente, cuando el local nos quedó libre, mi hermano que trabajaba en la banca, se le ocurrió la idea de eso, de por qué no montar una tasca sin tener ni idea tanto él ni yo.
Sí.
Pero bueno, al fin y al cabo nos gustaba ir a comer a sitios... Y tal, y era un poquito sentido común, buscar un sitio, dar un buen trato, un buen producto, y poco a poco, pues mira, hemos ido creciendo y la verdad que estamos muy contentos. Intentamos hacer una empresa familiar en la cual está mi hijo, está mi pareja, está el hijo de mi pareja y tenemos dos chicas en cocina.
Bueno, su hijo se ha convertido en el gran jefe de sala de del Rincón de Pancho.
Oye, Carlos, cuéntame una cosa. Tú también eres presidente de la zona comercial abierta de los cristianos. ¿Cómo está el panorama ahora mismo? ¿Confirmas un poco lo que dicen los políticos y los datos de que el turista está gastando más aquí? Pues, ¿Qué te dicen los asociados?
Mira, yo creo que no. ¿No? Realmente al turista le está pasando como al español, que los costes en general de todo han subido, entonces el poder adquisitivo baja, con lo cual tú ves al turista que te solía venir y no miraba carta, no miraba precio, que ahora mira.
Y ahora te mira el precio.
Te mira el precio, mira y pregunta, y muchas veces miran la carta y se te van, y es normal, yo lo entiendo porque la gente tiene unas limitaciones, por muchos recursos que tengan, también ellos las afectan en sus países de origen.
Y también me gustaría preguntarte por un tema que recuerdo que hablamos hace algunos meses, ¿no? Todo el tema de la seguridad después del desalojo de aquel centro comercial que estaba abandonado cerca de la montaña de Guasa. Se han ido todas esas personas a una especie de solar que había por ahí cerca, que también se va a desalojar. Me decías que también se han mudado en la zona por encima de la avenida, frente al pabellón de deportes, es decir, ¿todo eso al final afecta a la imagen turística de los cristianos?
Hombre, y mucho. Y la calle principal, la avenida Los Playeros, pues hay mucha indigencia sentada pidiendo dinero. Pero el problema que tenemos, no vamos a confundir la indigencia de personas que están necesitadas de recursos, sino muchas veces son formas de vida, gente que viene del extranjero, sí, que aquí tienen el mejor clima del mundo, tienen las bebidas a un precio que no lo consiguen en un lado, y les gusta vivir así y está.
Ese extranjero sí que no viene a sumar, ¿no?
No, y el problema también es que hay mucha gente con problemas mentales. Entonces hay gente en la calle que ya ha habido incidentes, ha habido muchas desgracias, y hay carencia de policía, tanto nacional como policía local. Y estamos reivindicando eso, más presencia policial, más actuación.
¿Y la venta ambulante de los migrantes? Quiero decir, detrás de las cuales a lo mejor los culpables no son ellos, son esas mafias que venden todo ese tipo de productos pirateados, falsificados, quiero decir. Pues ¿Eso resta al comercio?
Resta mucho. Al fin y al cabo, las réplicas de bolsos, de carteras, de gorras, de camisetas, eso le quita al comercio, que está pagando sus impuestos, sus empleados, y que al fin y al cabo un porcentaje grande de ventas les quita. Al fin y al cabo, te da pena de que esta gente esté en la calle, que no, al fin y al cabo, intentan vender para no robar, pero hay que buscarle una solución, una alternativa a ellos, de regularizarlos si están aquí, digamos, dentro de la ley, y que trabajen y paguen sus impuestos
Carlos, seguimos contigo todo el programa, ¿te parece? Nos sigues contando cosas. Tengo que hacer una pausa publicitaria antes de las 11, antes del boletín informativo. 3 minutitos y seguimos contigo, venga.
Este viernes 18 de octubre, Herrera en Tenerife, desde el restaurante El Rincón de Pancho en Los Cristianos, Arona, con motivo de su 10º aniversario. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad y repasarán los 10 años de historia de este conocido restaurante del sur de la isla. Viernes 18 de octubre, vive la radio en directo desde el 10º aniversario del restaurante El Rincón de Pancho. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Geyser celebra su 9ª edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos. con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Sin Beach Club Tenerife, ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort. El destino perfecto para quienes buscan una experiencia exclusiva junto al mar. Disfruta de espectáculos musicales en vivo, exquisitos cócteles y una oferta gastronómica de calidad y con productos locales frescos. Descubre Sin Beach Club Tenerife, el lugar donde el verano nunca termina.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
35 segundos me quedan para llegar a las 11 de la mañana. Estamos desde Rincón de Pacho. Vamos a seguir hablando con pequeños y medianos empresarios de esta zona, que me interesa mucho saber, porque ellos nos dicen realmente son el mejor termómetro para conocer lo que está pasando en el sur de Tenerife. Vamos a hablar también de salud bucodental, que hoy es viernes, con nuestros buenos amigos de Clínica Dental Navairas, y tenemos esta tertulia simpática que tenemos ahí, Andrés de la Vega, a ver si lo localizamos, que esta semana que se ha muerto María Gómez.